FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM, buenas tardes, queridos senderistas que siguen acá nuestro programa Senderos hacia la Libertad. Estamos en vivo acá desde Buenos Aires, Argentina, siendo las 7 de la tarde, una tardecita bien acá de invierno, fresca, pero le vamos a poner mucho calor y movimiento hoy, porque tenemos un personaje, un invitado hermoso que vamos a presentar desde el otro lugar del mundo, donde está el verano. Ahora les vamos a contar. Está abierto el chat para que nos escriban, que vayamos interactuando con preguntas al invitado. Y bueno, acá con mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, acá buenas tardes y buenas noches, queridos senderistas. Y bueno, como dijo Lili, muy contentos de estar acá nuevamente. Y bueno, le mandamos saludos a Úrsula Ballendor, al equipo y al equipo de Mantra, que siempre nos están ayudando a que este programa pueda salir al aire. Así que bueno, como dijo Lili, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Nicolás Prestifilippo, ¿sí? Es euritmista y está como miembro estable en el staff del ensamble de Euritmia en el Goethe Anum. Así que buenas noches, Nicolás, y gracias, porque allá son las 12 de la noche, por estar, por acceder a hacer este programa con nosotros. ¿Cómo estás, Nico?
Hola. Buenas tardes, estoy bien, sí, acá son las 2 de la noche, un poco tarde, pero encantadísimo por la invitación y con las expectativas a ver qué puedo contar.
Nico, contanos dónde estás exactamente.
Yo ahora estoy justo en el living de mi casa, en Dornach. Dornach es un pueblito pequeño cerca de Basilea. Y Basilea es la ciudad más grande de Suiza, al norte de Suiza. Y acá en Dornach está el Goethe Anum, como recién decía Claudio, y en el Goethe Anum trabajo yo.
Nico, para los que no saben qué es la euritmia, ¿cómo podés resumir, para el que hoy escucha euritmia, qué es la euritmia?
Bueno, es una pregunta que es, para mí personalmente, muy interesante, porque no es tan fácil de responder, pero obviamente que se puede responder de una manera bastante liviana. La euritmia es un arte de movimiento, como si fuera un tipo de danza o como si fuera ballet. Hay un montón de formas de artes de movimiento. La euritmia tiene una especialidad, si se quiere, que es bastante nueva, nació hace menos de 100 años. Mi hermana Valeria Prestifilippo estuvo con ustedes y comentó un poco. Es una charla muy linda, es interesante también de escucharla. Y ella dio un par de puntos de vista, cómo se puede decir qué es la euritmia. Y tiene diferentes ramas la euritmia. La euritmia trabaja por un lado para la parte artística, que es lo que hago yo, la euritmia de escenario. Está también la euritmia pedagógica, también está también la euritmia curativa. Y en definitiva, lo que uno, si se quiere, se podría decir es la euritmia es la especialidad de expresar con el cuerpo diferentes sentimientos o diferentes vivencias, también espirituales, pero siempre expresadas a través del cuerpo. Y de una manera más característica es, por ejemplo, en la parte artística, es la expresión o de música o de habla, del habla poética, a través de expresiones y movimientos que nosotros aprendemos a través del cuerpo y del espacio, obviamente.
Nico, ¿cómo llegaste ahí? Si querés contarles un poco a la audiencia, un poquito más de vos, de tu recorrido, sos muy joven y tenés ya un recorrido importante. Le contamos a la gente que el Getianum es como el Getianum y esta zona, ¿no? Donde está ubicado esta construcción, es como la cuna, ¿no? De la antroposofía, lugares donde, bueno, transitó Rudolf Steiner. Es Claudio, puedes explicar mejor qué es el Getianum, ¿no? Es
Sí,
para que la
si
gente se
uno
ubique.
quisiera decir que es el edificio, digamos, número uno de la antroposofía, donde Steiner, digamos, lo diseñó justamente, como dice Nico, para mostrar de qué se trataba la antroposofía y mostrar todo el arte que esto conlleva, ¿no? Entonces, bueno, Nico está trabajando ahí en el ensamble, como dijo, y bueno, vendría a ser el templo de la antroposofía.
Claro, ¿no? Donde suceden varias ramas ahí adentro, se encuentran, ¿no? Varias disciplinas, entre ellas la euritmia. Que quieras compartir, digamos, sos muy joven y ya hiciste un camino interesante, alentar también a los jóvenes a seguir su camino, ¿no? Porque tuviste que viajar, ibas con qué sueño, cómo te encontraste con la euritmia, cómo llegaste a ir a vivir ahí. Bueno, si querés contarnos desde donde quieras.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo fui a la escuela, nací en Buenos Aires y fui a la escuela en Buenos Aires, a la escuela San Miguel en Villa Adelina, una escuela Waldorf. Y después de la escuela conocí a una chica alemana y, si se quiere, el amor me trajo acá a Europa. Y mi idea siempre fue estudiar para ser maestro, y la euritmia siempre fue igualmente algo para mí bastante especial, pero nunca pensé que iba a ser mi ¿cómo se dice? No me sale la palabra.
Como tu
Mi
misión, tu
formación,
estilo
¿no?
de vida, tu
Mi
formación. Sí.
exacto. Y dentro de haciendo el seminario me di cuenta que me gustaba mucho la euritmia y la quería tener como una especialidad. Y empecé a estudiarlo, y eso fue en Stuttgart, en Alemania. Y cuando estaba estudiando para ser maestro, la escuela de euritmia estaba al lado, y pregunté si podía hacerlo a la vez, y me dijeron que no, había que hacerlo de euritmia, y dije, bueno, lo hago. Y cada año son 4 años, la formación de euritmia, para euritmia básica, o sea, la formación básica, si se quiere, son 4 años, y cada año me interesaba mucho más lo artístico, y al final estoy metido completamente ahora en lo que es la parte artística de la euritmia. Bueno, y eso también hizo que me quede acá en Europa. Después se dio la posibilidad de trabajar en el ensamble de acá del Getiano. Como decía recién Claudio, el ensamble acá del Getiano es un templo, si se quiere, para la antroposofía, y a la vez es un centro cultural para la región. El Getianum tiene la especialidad de tener un escenario muy grande, que no es normal en un lugar que en realidad es bastante pequeño, y tiene son más de 200 funciones y 200 presentaciones por año. O sea, tiene un abarque bastante grande en lo que es lo artístico y cultural para la región. Y es a la vez el Getianum es el centro de la Escuela para Ciencias Espirituales de la Antroposofía, y en ese sentido abarca lo que nosotros llamamos secciones, y las secciones son las diferentes ramas de la antroposofía: la pedagogía, la medicina, la agricultura biodinámica, las artes escénicas, como por ejemplo euritmia o música o formación del habla. Todas las artes que son más en relación con la pintura. O sea, tiene un abarque bastante grande, y el Getianum da como el espacio, el centro, para que todas esas diferentes especialidades se encuentren acá y se encuentren en, ¿cómo se dice? en diálogo, cómo es que es lo que está pasando justo ahora, por ejemplo, la agricultura biodinámica en India, o qué está pasando con la agricultura biodinámica, por ejemplo, en Egipto, que es totalmente interesante lo que está pasando en Egipto con la agricultura biodinámica, o qué está pasando con la euritmia en Estados Unidos o en Japón, y es como el lugar acá para encontrarse. Por ejemplo, tuvimos hace la última semana el encuentro de los cuartos años de las formaciones de euritmia, más de 22 formaciones: Australia, Japón, India, Estados Unidos, Portugal, España. Eran más de 12 países que estaban acá representando sus formaciones, una cosa impresionante. Y esa es como la vivencia del getiano. Y el getiano, como tiene si se quiere, la responsabilidad de mantener lo que es la euritmia en su parte artística, sostiene un ensamble que estamos, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, es un trabajo fijo y completo. Y preparamos diferentes presentaciones. Y les traje unas imágenes, tal vez es un poco más interesante.
Sí.
Pero bueno, ya me conté demasiado, creo. Tu pregunta
No,
fue en
no, y
realidad cómo
solo
empecé, y así
preguntarte para
empecé.
los oyentes, ¿qué edad tenías cuando empezaste esta búsqueda? ¿Que empezaste el seminario, que después te pasaste?
Y cuando yo empecé tenía 22, 22 años, y creo que
22
con
años.
el estudio de la euritmia empecé con 23, un año después, y 20, no, 24. Y con 28 me recibí, y ahora yo tengo 35, o sea que hace 7 años estoy trabajando de forma profesional. Después del estudio básico hice 2 años de una formación de escenario, que se puede hacer también en Stuttgart. Después trabajé un año para mí en un grupo bastante pequeño, y hace 3 años que estoy trabajando acá en el Getiano.
Contamos con tu esposa, ¿no? Que también es euritmista.
Mi esposa también es euritmista y ella también estudió conmigo y ella también está en el grupo de escenario. O sea,
Ensamble,
estamos.
muy lindos, muy lindos.
Sí.
Entonces, estuvimos juntos ahora en el viaje con Nicolás, que yo tuve la alegría de conocerlo cuando estuvimos ahí, y bueno, y a su mujer también, hermosos. Bueno, Nico, ¿querés contarnos, mostrarnos algunas imágenes o seguimos conversando?
Sí. Sí, les puedo mostrar un par de imágenes y tal vez surgen un poco de preguntas.
Uy, ahí está el teatro.
Eso sería, sí, si se quiere, es un poco el espacio. Tenemos un escenario bastante grande y este es nuestro programa principal. Yo paso fotos, sí. Si ustedes quieren que ponga un poco, que pare, me dicen. Y lo que nosotros tenemos es la posibilidad de hacemos un programa principal, que es para los congresos más grandes. Entonces es nuestro trabajo principal, si se quiere. Después tenemos también un trabajo para los chicos, para los fines de semana, para que los niños también tengan un trabajo artístico. Hay diferentes ofertas en el Getiano, no solamente la euritmia, pero nosotros participamos también, que sería este
Nico,
cuento. ¿Sí?
y con los niños, ¿qué hacen? ¿Qué parte, digamos, los hacen participar? ¿Es un juego? ¿Cómo lo abarcan?
Es un poco diferente, varía bastante. Por ejemplo, el cuento de hadas es una presentación artística donde los niños participan. Ahora estamos justamente preparando otro cuento de hadas donde queremos, antes de que los niños se sienten a observar, que tengan como una especie de camino de experiencias, donde nosotros estamos preparando un camino con diferentes motivos y entren un poco más en la vivencia sensorial, si se quiere. Después también tenemos, cuando vamos a las escuelas, damos workshops, o sea, presentamos con los chicos y dejamos que los chicos después de la presentación nos hagan preguntas, como entrar en interacción también y escuchar también qué es lo que vivencian. Obviamente los más chiquitos no tienen mucho para decir y a veces ni vale la pena, y con los chicos de la edad media. Es muy interesante, o sea, es un séptimo, octavo grado, surgen muchas preguntas. Una de las preguntas básicas que casi todos los chicos es, ah, ¿la euritmia se puede estudiar? Para ellos es como, es todavía no está dentro de lo que podría ser una formación profesional o lo que podría ser bueno, un ejercicio profesional de una persona. Después lo que también hacemos, por ejemplo, justo hoy lo hice, fue que hay escuelas estatales que les interesa el Getianum y vienen acá, reciben una, ¿cómo se dice? Una guía por el Getianum, conocen el edificio es bastante peculiar, si van a internet pueden ver, tiene esquinas muy peculiares y acá la gente está muy curiosa en ese sentido. Y después nos preguntan a alguno de nosotros del ensamble si queremos dar un workshop en el sentido de una introducción a lo que es la euritmia, porque no tienen ni idea qué es la euritmia. Y eso también es totalmente interesante, participar y escuchar. Hoy, por ejemplo, le hice a los chicos, les hice... Les comenté qué es la euritmia, qué significa trabajar con el habla, que nosotros tenemos movimientos para cada fonema y después le decía a los chicos, bueno, si escuchan este fonema, ¿qué les parece? ¿Qué movimiento se puede hacer? Y tener un grupo de 15 chicos que nunca en su vida hizo euritmia y de repente empiezan a hacer movimientos de fonemas es totalmente interesante.
Qué
O sea,
hermoso.
empiezan a hacer movimientos y yo digo, ah, sí, por ahí, ah, no, 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 por allá. Es como se nota en esa cuestión intuitiva que ellos tienen, que ven que un movimiento puede tener algo interesante en el movimiento en sí, como ellos creen que se pueden hacer. Por ejemplo, una letra como una fonema B, les hago decirlos B, bueno, ¿y qué pasa? Y después cuando ellos lo quieren hacer con el movimiento, por ejemplo, hacen así. Y yo les digo, bueno, sí, eso es muy interesante, pero nosotros en la euritmia buscamos lo contrario. Lo contrario sería el antes de que explote la B, antes se genera un movimiento de aire en toda la boca. Y eso se puede llevar a todo el cuerpo. Y entonces aparece la D. O, por ejemplo, me pasa muy seguido, es L, y muchos chicos hacen así. Y ese es el movimiento de la L. Si se quiere, obviamente que tiene un movimiento mucho más cotidiano en sus brazos, pero está algo muy intuitivo ahí y eso me parece muy interesante de experimentar, para mí también, no solamente para ellos, para mí experimentar que hay algo bastante intuitivo también en lo que es el movimiento de la euritmia y si se tiene la manera correcta de conectarlo, es casi como si fuera algo que es así, la euritmia tiene un
Natural.
es natural, exacto. Bueno, eso.
Nico, ahí en las fotos que vos pasaste,
Sí.
vemos que, bueno, tienen
La
la
iluminación.
iluminación, el tema
Sí.
del escenario, el tema de la vestimenta, los zapatitos especiales. ¿Podés contar un poco de qué se trata todo eso?
Sí.
Esas túnicas.
Bueno, pero tal vez vuelvo a las fotos que son lo más clásico de la euritmia, si se quiere. En definitiva, nosotros intentamos, todo lo que nosotros caracterizamos arriba del escenario tiene un significado, si se quiere, que como es el mundo del arte, no siempre vale la pena explicar todo, pero sí dan un par de impulsos como para también conectarse con lo que es. Una de nuestras caracterizaciones es decir que los colores son la manifestación siempre de una sensación, de un sentimiento, y si uno hace arte, lo que quiere manifestar en definitiva es una sensación, sea un poco más mundana, un poco más profunda, es siempre dar el impulso de que hay un sentimiento hacia algo. Y los colores en ese sentido tienen algo muy esencial.
Especial.
Y el vestimenta es por lo general así, que está el vestido que tiene una tela un poco más densa, más pesada. Nosotros intentamos trabajar siempre con telas bien puras.
Natural.
La seda es tal vez lo más puro que hay. Y la segunda parte son los velos, que son de una seda más fina, que son casi transparentes. que hacen de lo que es el vestido, que es bastante denso, generar algo un poco más, con más aire,
Movimiento.
con más movimiento. Y si no, a veces hay, por ejemplo, vestimentos donde está más marcado el centro. Estos, por ejemplo, está más marcado la parte de afuera. No sé si, a ver, por ejemplo, ahí se ve, creo que se ve
Ahí
muy
se ve, esa
claro.
te iba a pedir que pongas, es preciosa
Sí.
esa foto.
Y esa es la expresión de si se quiere. Nosotros trabajamos mucho con lo que en el espacio no está totalmente visible, y el velo hace mucho de lo no visible visible. Porque en definitiva
Exacto.
es la búsqueda de todo movimiento artístico, ¿no? Es generar visibilidad a algo que en realidad en nuestra cotidianidad no es visible. Y con el velo es muy interesante, pero también con el vestido de atrás, el vestido de abajo, el naranja es lo mismo. Y después tenemos unas zapatillas bastante interesantes, pero si uno está conectado con el mundo de lo que es el arte de movimiento o la danza, es normal. Zapatillas que tienen una suela muy fina, donde los dedos, si se quiere, tienen es algo muy sensitivo a lo que es el piso. Y por lo general tienen el color del vestido, y después lo que es más que nada maquillaje y pelo, a mi parecer a veces un poquito pobre, podría tener más caracterización, sobre todo cuando uno ve cosas del mundo del arte, el mundo artístico en el sentido de la danza, hay cosas muy características. Nosotros ahí somos un poquito más, si se quiere, decentes, se nota en las imágenes. Por otro lado, no hay todavía suficiente trabajo en ese sentido. Es un espacio totalmente abierto para seguir experimentar, porque creo que se puede caracterizar mucho también con lo que es el maquillaje. Tal vez si voy a lo que es el cuento de hadas, bueno, esto es llevar el velo a este es el cuento de Blancanieve, no, Roja Roja, no, Rosa.
Blanca nieve y roja flor.
Sí, exacto. Y ahí hay un duende, y
Hermoso.
bueno, el velo,
Sí.
la caracterización del velo se
El
lleva a la
duende.
barba. La barba es algo muy característico en ese cuento de hadas.
De los Grimm. Es hermoso ese cuento y ese duende es terrible. Acá pregunta,
Simpático, ¿no?
hay una oyente, Nico, que Carolina,
Sí,
que
sí.
pregunta, hola, ¿también está relacionado al canto o solo a la danza? Saludos, Carolina. Gracias, Caro.
Hola, Carolina. ¿Entendí bien la pregunta? ¿La euritmia está solamente relacionada al canto o a la danza?
También está relacionada más.
La euritmia está relacionada a la posibilidad de hacer el habla o la música visible a través de movimientos. O sea, lo que nosotros buscamos es si el habla o la música tiene una forma artística, puede ser posible a través del cuerpo hacerlo visible a través del espacio y del cuerpo. Y si es canto, ahí se hace un poco la pregunta un poco más compleja, pero para no entrar, también el canto es en definitiva la forma del habla llevado a lo musical. Y en definitiva es una danza. Nosotros bailamos arriba del escenario. La diferencia, si se quiere, es que por lo general, y ahí hay que observarlo con un poquito más detalladamente, a veces en el mundo de la euritmia se hace muy rápido el juicio de que la danza, lo que quiero decir, perdón, es que en el mundo de la euritmia se dice la danza es totalmente subjetivo y no tiene en sí un trasfondo de lo que se está bailando, es solamente improvisar. Y eso no es verdad. La danza tiene algo muy, con mucho trasfondo, y tiene algo que es mucho trabajo de coordinación. O sea, las danzas profesionales, cuando uno lo ve, es pura coordinación y puro trabajo de muchísimos meses. Si se quiere, la diferencia es que la euritmia es danza, pero danza hacia el habla, danza hacia la música, con un trabajo de profundidad, de decir, el habla desde su lado espiritual. O sea, la euritmia no puede, no tiene fundamento, si se quiere, si no se conecta con lo que es la visión de la antroposofía. Eso no quiere decir que nosotros queremos llevar la antroposofía en su manera ideológica al mundo del arte. O sea, es un proceso de transformación, pero sí se necesita tener ese conocimiento, porque si no, es solamente llevo la caracterización de mi personalidad
Claro.
al mundo de la euritmia, y no quiero hacer eso como euritmista. Yo quiero como euritmista tener un conocimiento más profundo del mundo, la antroposofía, y con ese conocimiento tener un poema o una pieza musical, poder llevarla en su lado espiritual arriba del escenario. ¿Se entiende?
Hermoso.
¿O?
No,
Perfecto,
hermoso, hermoso.
sí.
Creo que Carolina lo que quería preguntar era si en una
Cantando.
presentación de euritmia se canta. No.
Los euritmistas no cantan,
No cantan.
mueven.
Sí, mueven, como vos dijiste, puede haber música y
Sí.
ustedes accionan en la
Mueven.
danza esa música
O ese relato,
o
¿no?
ese relato. ¿Sí?
Exacto. Igualmente, explícitamente hablando, sí, es así. Nosotros no utilizamos, yo no estoy formado en el canto, no estoy formado en el habla, no estoy formado de la parte musical, estoy formado llevar todos esos movimientos artísticos a una transformación en mi cuerpo. O sea, yo lo que puedo hacer es generar una transformación en movimientos artísticos a través de mi cuerpo. O sea, si canto, canto, pero no con el habla. No con mis cuerdas vocales, sino que canto con mi cuerpo. Entonces sería un poco la. Igualmente, hay un montón de experiencias. O sea, ya vi presentaciones donde euritmistas, en un momento especial, porque vale la pena para el programa, transforman lo que están haciendo en el movimiento en un habla, en un hablar, y es muy interesante, o en un cantar. O sea, sí se puede, pero entonces no está más el euritmista arriba del escenario haciendo su arte, que es la euritmia, sino que está haciendo el arte del canto, por ejemplo.
Okay.
Ok, perfecto.
Nico, ¿y qué sentís cuando estás haciendo?
Se corta un poco. Tu pregunta fue, ¿qué
¿Qué
siento?
siente? ¿Qué sentís? ¿Qué siente Nicolás cuando está arriba del escenario o desarrollando, ¿no?, este arte?
Alegría, más que nada. O sea, estoy totalmente alegre de lo que estoy haciendo, y es verdaderamente lo primero que me viene, tener alegría de estar. Toda mi vida busqué hacer un trabajo que no sea por una remuneración económica, sino por alegría al hacerlo. Y estoy ahí. O sea, en ese sentido estoy en donde siempre quise estar, en el sentido de trabajar para algo que me genera alegría. Por otro lado, es un trabajo muy interesante, tiene un doble cara. Por un lado, es obviamente uno se quiere presentar, o sea, tiene algo bastante, si se quiere, egoísta, porque uno se presenta arriba del escenario y se presenta en su arte. Y eso hay que siempre tener con mucho cuidado, porque por un lado es necesario, uno tiene que tener una presentación artística, no podés estar arriba de un escenario sin tener un carácter. Por otro lado, cuanto uno más se presenta, presenta menos lo que verdaderamente es interesante, que es la pieza musical o el programa. Y por otro, la otra cara es la cara del trabajo con el público. Es muy interesante, cuanto uno más se relaja arriba del escenario, más estamos en contacto con el público. Si, por ejemplo, en la sala en el que tienen son 1.000 personas, cuando
Okay.
está llena, y cuando hay 1.000 personas ahí sentadas que te están observando en tu trabajo, bueno, yo creo que es el ans ¿cómo se dice? La búsqueda de cada artista, sea pintor, lo que sea, es en el momento vivenciar qué uno está experimentando cuando estás observando ese arte. Y nosotros tenemos la suerte, por un lado, porque están ahí; por otro lado, tenemos la mala suerte, porque nunca sabes verdaderamente lo que está pasando. Es una sensación muy extraña. El público está totalmente pasivo, si se quiere, pero si uno aprende, y eso es lo que yo estoy viviendo ya hace varios años, es que hay situaciones muy sensibles, muy finas, donde uno verdaderamente aprende a vivenciar lo que está haciendo el público. Y eso para mí es genial, es una alegría total porque...
Hermoso. Nico, te quiero decir como público también que tuvimos el enorme regalo de estar con Claudio hace poco ahí en el teatro, mirando, ¿no? Una muestra de Euridmia. Hermoso, increíble. Sí, no hay palabras para explicar lo que es ese teatro, la iluminación. Estás en escena y no estás pasivo, sino que yo es la primera vez que veía algo así, tan y en ese lugar, y es como hay algo tuyo que se mueve con ellos, ¿no? Y es adentro, es sensaciones de piel de gallina, es emociones. O sea, hay un movimiento observás enorme en el, supongo que se dará todo eso, pero sí, es muy, muy, muy fuerte, muy impresionante. Testigos, ¿no? De ver, alentamos a todos que alguna vez puedan presenciar una muestra de Euridmia. Bueno, nos escribe Delfina,
Cabrera.
Delfina Cabrera, que dice: gracias, Nicolás, muy interesante e inspirador. Cariños desde San Martín de los Andes. Excelente invitado. Gracias por el programa, Lili y Claudio. Delfi. Bueno, gracias, Delfina, por estar y por escribir. Así que te mandan saludos desde San Martín de los Andes, un lugar acá en la Patagonia que es precioso.
Nico, vos dijiste te da felicidad, ¿no? ¿Y cómo te ves de acá al futuro? Porque es como, ¿estás en tu máxima o tenés más para seguir
Explorar.
vivenciando y poder crecer? ¿Qué pregunta?
Nosotros tenemos justo la peculiaridad de que nuestro ensamble es un ensamble bastante, tiene un impulso bastante especial, que es decir, el ensamble tiene un trabajo que une generaciones, si se quiere. Nosotros somos 11 personas en un ensamble, el miembro, la artista más joven tiene 28 y el artista más adulto tiene, creo yo, unos 58 años. Para el mundo de la danza, si se quiere, es algo no muy normal. Un artista es casi parecido, una persona que baila profesionalmente es como en el mundo del deporte, no superas los 35, si se quiere. En el mundo de la euritmia, porque nosotros, para mí es algo que es muy interesante porque no es solamente tu fuerza física la que te lleva al trabajo artístico, sino que también es tu concentración y tu balance entre lo físico, lo emocional y tu parte espiritual. Y en ese balance se generan diferentes épocas y etapas en el mundo artístico de la euritmia. Y creo que es lo que estamos justamente presentando ahora, que decimos, no hay que ser solamente joven o solamente joven es tal vez demasiado acotado a lo que la euritmia verdaderamente puede representar. O sea, la gente que tiene una mayor edad tiene también muchísima más experiencia y eso vale la pena presentarlo. Eso lo digo solamente en relación en general y es bastante interesante porque es algo, en mi manera de ver, es algo innovador para el mundo del arte del movimiento. Es innovador decir, no te tenés que matar para estar arriba de un escenario y con 35 tenés las rodillas muertas y no puedes hacer más nada, o solamente puedes hacer docente en una formación, sino el mundo del arte del movimiento tiene en la euritmia la posibilidad de transformarte de año a año, transformar también tu arte, que es lo que busca cada artista. En tu pregunta hacia mí, yo estoy ahora en el ciclo de que nosotros acabamos de decir, el ensamble se mantiene así hasta el 2028, son de ahora un poquito menos de 4 años y estoy ahí adentro, o sea, para mí es recién entrando a lo que es el movimiento del arte profesional y así me siento, estamos trabajando, justo ahora estamos entrando a un nuevo cuento de hadas y estamos en la parte de producción y cómo se produce un escenario o sea, una puesta en escena, cómo se produce una imagen de cómo se generan las prácticas para que tengan un carácter de que se va evolucionando de día a día, cómo se conecta con lo técnico, cómo se conecta, por ejemplo, con la iluminación, como para generar un proyecto, para generar una producción de un programa. Y en ese sentido puedo contar un montón de cosas que justo ahora estoy empezando a experimentar qué es un trabajo de escenario, porque lo que yo hasta ahora conté es la parte solamente, si se quiere,
Claro,
directa de nuestro
exacto.
trabajo, que es arriba del escenario, pero para hacer un programa tiene un montón de facetas que son esenciales, si se quiere, para el trabajo que nosotros hacemos y nosotros en el que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y así que estoy justo ahí en un comienzo, si se quiere. Cuando pasen los 4 años, me tendrás que volver a hacer la pregunta. No, no sé. Yo veo que hay formas y como lo que intenté decir al principio, hay que siempre comprender cuándo es el momento de transformación, cuándo es el momento de decir, ah, bueno, ahora así y ahora así. Creo que eso es esencial, que no hay, no, el camino no es lineal, si se quiere.
Director, a ver si se cortó, no sé si nos escuchaste.
Sí, te
Ustedes
escucho.
tienen un director, un director, alguien que los dirige el ensamble.
En nuestra ensamble es también bastante especial. Se fundó en 2018 y se decidieron por primera vez en la historia. El ensamble tiene más de 100 años, o sea, desde que nació el impulso de la antroposofía y del Goetheanum está la euritmia. Mi hermana Valeria lo comenta un poquito mejor, cómo se desarrolla el principio de la euritmia. No voy a entrar ahí, pero se podría decir ahora sí, más o menos desde que empezó la antroposofía, empezó la euritmia, es como una hija de la antroposofía. Y desde que empezó la euritmia, hay un grupo de ensamble en el Goetheanum. Y por primera vez, si se quiere, se tomó la decisión de que no haya un director del ensamble, sino que haya 6 personas. Tenemos un grupo de 6 personas que dirigen el impulso del ensamble. Bueno, ahora el último año pasaron de 6 a 5 y ahora son 3. Pero bueno, ese es el impulso. Y es un impulso que tiene que ver mucho con la historia de los ensambles en el Goetheanum, que siempre fue por un lado algo muy especial tener la dirección del ensamble, por otro lado bastante fuerte, con mucho peso. Y se hizo el impulso ahora de decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de que se base todo en una persona, se basa en un grupo, en la parte social, si se quiere, que la dirección sea algo también un trabajo social?
Director que baje línea si no hay un acuerdo con equipo, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto tiempo mínimo se necesita para una presentación, Nico? A pesar de que hay diferentes presentaciones, no es lo mismo un Fausto que un Perceval o que un cuento de hadas, pero mínimo
O sea, si
tienen que
quieren.
ensayar o trabajar en un.
En definitiva, por ejemplo, es uno de los temas que a mí me interesa mucho y estamos ahora intentando documentarlo un poquito mejor, como para también tener más conciencia en ese sentido. Se puede decir de una forma bastante abstracta, son 3 meses. 3 meses se necesita para generar la producción de un programa. Pero, por ejemplo, Parsival, que justo lo comentás y puedo mostrar un poco de imágenes. Esto es otro trabajo también de nosotros, que es un poco la euritmia llevada si se quiere, algo un poquito más experimental. Y esto es el Parsival, que es un trabajo en conjunto con una ópera. El Parsival es una ópera de un compositor alemán que se llama Wagner, Richard Wagner. Y es algo muy típico en la cultura de la ópera de Europa, y llevarlo con euritmia fue algo totalmente revolucionario y se tuvo una resonancia muy positiva, que es algo bastante especial porque más que nada después de la pandemia el movimiento antroposófico sufrió mucho, fue muy criticado y en los diarios con artículos bastante fuertes. Y que después de eso haya surgido este proyecto y que se haya tomado en el mundo mediático también, es algo muy interesante. Y en definitiva es la ópera y los cantores son cantores profesionales, hay un coro que también es profesional y la euritmia acompaña en las partes donde la ópera no canta, sino que solamente es música orquestal, acompaña la euritmia. Y un proyecto así, por ejemplo, llevó una proproducción de 2 años, donde nosotros no hicimos nada, y el trabajo con la Euritmia fueron un poquito más de 8 semanas. Es tan caro un trabajo artístico en la ópera que no podíamos tomarnos 3 meses, y fue un trabajo muy intenso con muchas horas por día, pero solamente esas 8 semanas, de las cuales una son las presentaciones y la otra semana son las pasadas generales, si se quiere. O sea que práctica en sí fueron seguramente unas 6 semanas, o sea, bastante acotado, que para el mundo de la ópera es largo, muy largo. El mundo de la ópera tiene por lo general una producción de 4 semanas por una cuestión de costos.
Hermosas esas imágenes, Nico.
Este es un cantor muy conocido de ópera en el mundo de la ópera acá en Europa, Klaus Vogt, que tuvimos la suerte ahora en la última pasada de que venga. Es muy típico de invitar a alguien conocido a que haga una función. Tengo que comentarlo, la de Parsifal, esta fue la primera, fueron 3 presentaciones en 2023 y en pocas semanas ya estaba todo vendido. Para el 2024 también, y ahora para el 2025 se vendieron 3 funciones en menos de 2 horas. Son 3.000 personas que vienen al Getianum, y es totalmente un éxito para nosotros. También en general para el mundo de la antroposofía, pero también en general para lo que es llenar un escenario tan rápido para el Getianum es inédito.
Qué bien, qué hermoso, ¿eh?
Y
Estamos
estas
viendo imágenes.
imágenes, sí.
Hermosa, sí.
Estas imágenes son de los dramas Misterios, otra presentación, otro proyecto muy grande del Getianum. Son los dramas Misterios, son es un trabajo artístico de Steiner, donde él llevó, son dramas a principios del siglo XX. No era muy típico, pero era bastante característico de que un escritor grande escriba piezas grandes. O sea, el Fausto, por ejemplo, de Goethe, es un drama que dura una semana. Y hay varios escritores que lo hicieron, y Steiner también lo hizo, y tienen en sí una caracterización muy, muy especial, porque son las primeras puestas en escena, o el primer trabajo artístico en escenario, donde lleva lo que es la idea de la reencarnación a un trabajo artístico. Hasta ese momento no lo había. Y él lo lleva y tiene, bueno, hay que mirarlos. Los dramas Misterios es un mundo para sí. Son 4 días de funciones, son 4 dramas, cada día una función, 8 horas de presentación, o 6 horas de presentación. O sea, se entra en otras esferas, si se quiere.
Otras esferas, tal cual. Wow. Qué imágenes fuertes. Hermoso.
Nico, si vos tendrías que, en una frase o en una palabra, definir la euritmia ahora que la haces, ¿no? ¿Cómo la podrías definir? ¿Palabra o una oración? Desde tu experiencia como euritmista profesional.
Como euritmista artístico profesional, porque hay muchísimos euritmistas pedagógicos profesionales, y eso es otro mundo para mí.
Tenías razón, sí.
Una palabra. O sea, es muy, muy gracioso, porque
O
me
una.
viene la primera palabra es la alegría al movimiento. O eso ya son 3 palabras, pero el primer
Importa.
concepto, si se quiere. Creo que es algo esencial de más allá de todo el trabajo que uno necesita. Es un trabajo, obviamente, como todo trabajo, tiene algo bastante arduo, tiene un estrés, uno se prepara para una presentación, no llegas con algunas cosas, se genera un estrés y hay que hacer la presentación, y en ese sentido está, pero nunca puede faltar. ¿Por qué? Nunca puede faltar la alegría al movimiento. ¿Por qué? Porque es en definitiva lo directo que presencia el público, y eso es algo esencial. Para mí es muy interesante la vivencia acá en el Getiano porque, como traté de mostrar en las fotos, o estás haciendo un trabajo para niños o estás haciendo un trabajo lo que es más puro en el mundo de la euritmia, son las primeras imágenes que mostré, o algo muy dramático como sea Parsifal o es el Fausto presentamos también, el próximo año vuelve el Fausto en el Getiano, es algo muy característico para el Getiano porque somos el único lugar donde por primera vez se presentó el Fausto en completo. Fausto, Goethe escribió el Fausto, falleció y muchísimos años nunca nadie se animó a hacer el Fausto completo. El Getiano fue el primer lugar y es como una marca del Getiano, si se quiere. Y es para mí todo es muy especial porque tiene en ese sentido, cambiamos todo el tiempo entre diferentes modos de la euritmia y eso me encanta. Me encanta esas facetas que tiene la euritmia. En una palabra, variabilidad de la euritmia, si se quiere, me encanta, puede
Cómo
ser
han crecido, ¿no,
música.
Nico? ¿Cómo ha crecido la euritmia?
¿Cómo ha crecido me
Le
lo
digo, ¿cómo
repetís?
ha crecido la euritmia? ¿Cómo ha crecido la euritmia, no? En estos últimos tiempos se ha expandido como
Exacto,
arte.
exacto. Sí, es
Hermoso
impresionante.
verlo.
Es
Sí.
impresionante. Es impresionante y yo creo que, bueno, ustedes, obviamente que en Sudamérica son está en otro proceso, pero creo que también creció muchísimo en los últimos años. Acá es la posibilidad, a través de tener un escenario, de generar movimientos evolutivos, si se quiere, muy interesantes y hasta ahora es muy difícil de transmitirlo para allá. Hay algunas cosas que si ustedes están interesados se puede ver se llama Goetheanum.tv, ahí hay un par de vídeos que son interesantes. Es difícil a veces observar la euritmia a través de los vídeos. Según mi opinión, no tiene que ver mucho por el tema de que sean vídeos. En general, todo lo que es trabajo de escenario es muy complejo de transmitirlo a través de la cámara y estamos trabajando en ese sentido porque es una posibilidad. Por ejemplo, en la época de pandemia, la orquesta de Basel se decidió a no seguir transmitiendo sus cosas por la cámara porque se dieron cuenta que hay cosas que no se podían transmitir. Y eso, o sea, es un mundo, el mundo de escenario es difícil a través de la cámara, pero hay posibilidades. Y en ese sentido hay algunos elementos y creo que va a seguir creciendo también esa posibilidad porque por lo menos se puede observar un poquito de lo que se está haciendo. En ese sentido les puedo mostrar, vuelvo a prenderla, por lo menos como para tener una sensación. Esto es un tráiler del Fausto. Saco el volumen, así me pueden escuchar. Del Fausto, perdón, de Parsifal, que está en YouTube. Si escriben ustedes Parsifal Amgetianum, aparece. Y es, bueno, es en definitiva hacer un poco de propaganda para las presentaciones. Y no es, o sea, cualquier persona que lo vio en el escenario va a decir, eso no es lo que nosotros presentamos, es obvio, pero por lo menos tienen un color ustedes. Y sí, creció, la euritmia crece y sigue creciendo y tiene las posibilidades, en manera de verlo, las posibilidades infinitas de seguir creciendo. Hay que tener la valentía la valentía, pero también el conocimiento de lo que se desarrolló, o sea, no ser tampoco rebelde por sí, pero tener la valentía de algunos principios de la euritmia también llevarlos a un paso más adelante, porque estamos en un proceso también cultural que no es de año a año, tampoco de semana a semana, es de día a día, nos seguimos desarrollando día a día, sea la tecnología, sea la forma de comunicación, y en ese sentido el mundo de la antroposofía le cuesta un poquito todavía entrar ahí a ese ritmo y a la euritmia mucho más, y es esencial de que entremos a un ritmo que sea más productivo en el sentido de conectarse y seguir queriendo desarrollarse.
Acá vemos que cantan, pero como explicabas antes, Nico, esto es ópera, pero después se combina con euritmia, o sea, se
Exacto,
mezclan los
exacto. Por
danzas.
ejemplo, en esa imagen, las personas que están Abajo son los euritmistas, los que están arriba en negro son, es el coro, y la persona en roja es uno de los, de los cantantes de ópera.
Bueno, Nico, acá nos escribe un oyente, ¿querés leerlo? Un oyente especial.
Sí, Valeria Prestifilippo, tu hermana
Ah.
mayor, que agradece
Este
este programa. Ella está enferma, queríamos que estuviera y te diera un saludo, aunque sea por cámara, pero bueno, está enfermita y te manda muchos cariños. Así que bueno, ahí
La
está
Vale
la hermana
escuchándote.
mayor, que también es euritmista. Entonces, la pregunta, ¿ella te llevó a la euritmia? ¿Vos la llevaste a la euritmia? ¿Cómo es familiarmente?
No, es muy peculiar la situación porque mi hermana Valeria es euritmista. Ella es, si no digo mal, 13 años mayor que yo, pero estudiamos casi juntos euritmia. Yo estudié, ella estaba, cuando ella se formó, yo estaba en tercer año. Ella se formó en Argentina, yo me formé acá en Alemania, y fue casi paralelo, pero sí, o sea, yo por lo menos no tomé la decisión porque ella estaba estudiando euritmia, sino por una cuestión de mi lado, y ella obviamente, bueno, ella empezó antes, así que no hay mucho más para decir.
Muy
Fue
interesante,
casi, si
muy
se
hermoso.
quiere, algo de ¿cómo se dice? De casualidad.
Casualidad.
Exacto.
Sincrónico también. Sincronía
Sincronicidad que el hermano menor y la hermana mayor en su lugar de hábitat estudió euritmia.
Lo que puedo comentar es
Ir
que
cerrando.
nos
Tenemos
queda.
que...
Uy, se
Nico,
cortó. Sí,
ahí,
ahí.
un minuto nos
Ahí.
queda.
No, solamente quería comentar que Valeria es formadora de euritmia. Hay una escuela de euritmia en Argentina, en Buenos Aires. Se llama Escuela de Euritmia Argentina o en Argentina. Los pueden encontrar ustedes en Instagram o tienen, creo que también, una página de internet. Y para cualquiera que se motiva a decir, ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se forma? Vale la pena conectarse y preguntar. También tienen un correo electrónico, creo que es escuela de euritmia argentina, arroba. Bueno, Valeria lo escribirá en los comentarios, no me lo sé ahora de memoria. Y
Después lo, ya en
vale la pena
Instagram sí
informarse.
lo
Sí.
buscan. Y contanos tu página en Instagram del ensamble.
Y nosotros también tenemos, exacto, gracias por la pregunta. Tenemos también un en Instagram y también hay una página de internet que es Euritmie Ensemble Ketianum, es en alemán si se quiere, lo puedo escribir si no en los comentarios, o escriben ustedes Ketianum y Euritmia
Después lo
y
escribimos.
aparecemos. Y ahí pueden observar, estamos bastante activos intentando de como mostrar todo lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, ahora estuvimos el último fin de semana en Madrid haciendo una presentación y estamos ahí como mostrando qué es lo que es nuestro trabajo, pero también hay imágenes de nuestro trabajo artístico, también hacemos charlas sobre la euritmia, también hay imágenes, hay videos. Hay charlas sobre el contenido de la euritmia en eso que comentaba antes que se llama que tiene un TV. Y bueno, hay un montón. Pueden.
Para los que quieran pre seguir preguntando, nos siguen en Instagram, Senderos hacia la Libertad. Siempre vamos en ensamble en la publicidad del programa. Después este programa queda grabado, lo pueden volver a ver en YouTube, en Instagram, en las redes sociales de Mantra. Y bueno, Nico, agradecerte muchísimo que estar de allá, que estuviste así muy luminoso contándonos todas estas vivencias tan importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Sí, porque allá van a ser la 1 de la mañana y obviamente invitarte para cuando vengas a la Argentina a que lo hagamos presente si tenés ganas. Y
Precisa.
también, si bueno, en ese momento venís con Cristín, tu mujer, que por lo que están haciendo en ese momento y bueno, seguir
En contacto.
en contacto y dejar a la audiencia esto que estás haciendo, que es hermoso.
Bueno, beso enorme. Gracias, gracias,
Bueno,
gracias. Gracias,
muchas
Jime.
gracias por la invitación.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.